que vivimos tanto en el plano nacional como provincial, ha sido senador nacional, una persona vinculada al peronismo durante muchísimos años, sigue vigente, más allá de que hoy no ocupa cargos políticos, pero es una persona que siempre está ahí y puede hacer un análisis de lo que nos pasa. Vamos a saludarlo, Héctor Maya. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Juan Gerol, Carlos Rivera, te saludamos. ¿Cómo estás?
Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, buen día.
Buen día, Héctor.
Bueno, veo que una de las maneras de decirle a uno viejo maquillado es...
¿Cómo les va? Pero muy bien, Héctor. Pero es así, siempre es bueno dialogar con vos porque... está bueno conocer, a ver, los puntos, los distintos puntos de vista, los análisis que hay que hacer, tanto de la política nacional como de la política provincial. Hay una decisión del gobernador Gustavo Bordet, primero que nada, de unificar las elecciones. Hubo elecciones este fin de semana, este domingo, en 3 provincias argentinas. La próxima semana, el próximo fin de semana, hay elecciones en otras 5 provincias, pero Entre Ríos va con lo nacional. ¿Qué te parece esta decisión, Héctor?
Me parece bien. Primero, por razones económicas, nos ahorramos 2 elecciones que nos implican un costo económico importante para la provincia. Segundo, me parece bien el anuncio del gobernador, que da una avanzada democrática para la participación muy importante, porque el gobernador ha declarado que el partido va a autorizar que se puedan pegar las boletas de las distintas propuestas. Supongamos, recién ustedes hablaban de Grané como o Piallo.
Sí.
Pueden pegar arriba con los candidatos a gobernadores que quieran. O sea, pueden pegar, cada persona puede pegar la boleta y armar la boleta que le parezca, con lo cual eso facilita la participación democrática de la gente y las opciones que cada uno arme. Después el votante a su vez puede cortar y armar la boleta que le parezca. El mismo derecho que tiene el votante ahora lo tienen los candidatos. A ver, yo quiero ser candidato a algo y armo una boleta, pongo todos los candidatos a presidente o todos los candidatos a gobernador, no tengo problema. Esto es democracia, pero bueno, acá lo más importante para la gente no es esto, sino que lo más importante de la agenda de la gente es que todos los días que la gente va al supermercado, la asaltan. El aumento de los precios es agraviante, incendiario, y realmente responde a una estrategia deliberada de golpe de mercado que está generando lo que se denomina la banda de los empresarios, que son los 15, 17 empresarios de cada uno de los rubros que tienen presencia monopólica. O sea, el que fabrica aceite tiene el 85% del mercado, el que mueve la harina tiene el 90% del mercado, el que mueve, en fin, así, los dulces, el 70%, los citrus, todo el, o sea, las 15, 17 personas que tienen el paquete mayoritario de generación de productos, fijan los precios. Y esos precios hoy están en función de una estrategia política que están en lo que se denomina la banda de los empresarios, que está generando golpe de mercado asociados a sectores del Poder Judicial que los convalida y también a sectores políticos. Y esto ha venido generando un drama en el país. Entonces, esto es gravísimo. Yo me acuerdo que en la época de Alfonsín, en una oportunidad, y ejecutando la ley de abastecimiento que había desarrollado el diputado Stubrin, Alfonsín lo metió preso a un grupo de empresarios que estaban generando un golpe de mercado. Hoy todos los días vemos una avalancha de aumentos que afectan a la gente. Esta es la agenda de la gente. A la gente no le importa ni los candidatos ni cuándo hay elección, sino que lo que le importa es todos los días poder dar de comer a su familia. Sí. El salario se está destruyendo por el ataque de esta banda de empresarios que generan utilidades y costos realmente insoportables, ¿no?
Recién hacías mención a la época de Alfonsín. ¿Esto que estamos viviendo, que estamos atravesando en el plano nacional, es parecido a la hiperinflación de Alfonsín?
No, tiene otro perfil, pero es la misma matriz básica. Un grupo de empresarios que tienen alianzas políticas con determinados partidos genera un golpe de mercado. ¿Cómo genera el golpe de mercado? Se ponen de acuerdo, atacan en el mercado cambiario, atacan en el mercado alimentario, atacan en los abastecimientos básicos y generan en un día, en una semana, un fuerte impacto de agresión que sacude el poder de los gobiernos. Y imagínate vos que si hay elección y una semana antes te genera una inflación en la canasta familiar de un 20, un 15%, están direccionando la voluntad de la gente para el voto de las elecciones, sobre todo si la gente no se da cuenta. Uh-huh. Por eso, si la gente no se da cuenta que es una maniobra política, yo creo que hay un acuerdo de la oposición, de determinados sectores de la oposición, de determinados sectores de la justicia y de las comunicaciones, como Clarín, junto a la banda de los empresarios para generar golpes de mercado que lesionen a la gente y generen mal humor contra los gobiernos. Esto es muy grave, es un hecho nuevo. Antes había golpes militares, ahora hay golpes empresariales. Uh-huh. Son la mismo perfil de corrupción que las dictaduras. Esto es muy, muy grave y creo que es necesario articular medidas para que... Es cierto que los estados son débiles al lado de estos señores poderosos, pero la ley de abastecimiento implica y autoriza sanciones muy, muy fuertes, y aún las mismas que tomó Alfonsín, que es la detención de quienes remarquen con precios alevosos que no tienen relación con los costos de producción. A ver, si soy claro, si yo fabrico fideos y el costo de producción es 10, no puedo venderlo a 20 o a 30. Hay un porcentaje de racional de utilidad que tienen los fabricantes. Entonces, hoy, ¿qué hacen? Desbordan los aumentos en forma agresiva, pero no solo para lograr utilidades, sino también para generar impacto en la política. Y es lo que están haciendo. Uh-huh. Están asaltando el bolsillo de los trabajadores para generar mal humor y así tratar de torcer la voluntad de la gente con los votos.
Recuerdo, Héctor, que justamente esto que vos decís lo mencionó Cristina Fernández en una de sus asunciones, creo que fue cuando fue reelecta, que manifestó que tener la banda presidencial no era garantía de que podía tener el poder real que tienen hoy por hoy los grandes medios, el poder concentrado, ¿no? Estos empresarios que son los que manejan los precios en la Argentina. Ahora, ¿cómo hacés para contrarrestar justamente eso? Porque cuando surgió todo lo de Vicentín, hubo un sector de la clase media que se sintió identificado justamente con Vicentín, como que el Estado quería avanzar contra una empresa privada. ¿Cómo haces para concientizar?
No, no es así. Vicentín generó una estafa y antes de que quebrara el gobierno quiso intervenir para mantener la fuente de trabajo, pero los sectores empresariales que tienen alianzas con sectores también de la banda del Poder Judicial, porque hay que decirlo así, porque la verdad que la banda del narcotráfico es muy poderosa, pero esta es más poderosa. La banda de los sectores empresariales aliados con la banda de los empresarios, los que iban a jugar al tenis, al fútbol, a Olivos, ese equipo que llamaba Liverpool, que son camaristas y jueces que están al servicio de determinados sectores económicos y agrediendo permanentemente el bolsillo de los trabajadores que ya lesionan la alimentación. Entonces, los otros días se publicó una lista de los 20 sectores monopólicos que hay en la producción, donde quiénes son los que manejan el sistema del aceite, quiénes manejan el azúcar, quiénes manejan los lácteos, quiénes manejan las harinas, las galletitas, en fin, todos los que tenían un más del 80% de dominio del mercado. Realmente es indignante que se haya podido llegar a esto, que una persona que tiene tanto éxito y poder económico, en vez de usarlo para el bien de la gente, lo usan en forma alevosa y delictual para perjudicar a la sociedad y además con eso direccionar los votos. Uh-huh. Eso se llama propaganda indirecta. La propaganda indirecta de algunos sectores de Juntos por el Cambio es su acuerdo con los sectores empresariales que generan aumentos desmedidos para generar repudio hacia el gobierno y tratar de captar votos de esa manera. Esto es lo que ha hecho, esto es lo que caracterizó la alianza, es lo que caracterizó Junto con el Cambio y es lo que nos dejaron 45 mil millones de dólares de deuda, ¿no?
Héctor, respecto de la figura de Adán Ball, ¿qué valoración?
Muy buena. Nosotros tenemos muy buenos candidatos. La administración de Adán Ball en el municipio de Paraná es brillante, deslumbrante, de la misma manera que es la de Piallo en Gualeguaychú. Ha cambiado la fisonomía de la ciudad, de la misma manera que es de Oliva en Uruguay o Cresto en Concordia. En las cabeceras de departamentos, sobre todo en los departamentos más importantes, tenemos intendentes que han hecho una acción brillante porque han instrumentado políticas que venían del gobierno nacional más la buena administración de ellos. Y eso permite hoy que tengamos una oferta electoral muy, muy, muy favorable, creo yo. Y una de las cosas que quedó demostrado, Carlos, Juan, es que se ilusionaban con que la elección legislativa, donde la gente suele castigar, se iba a repetir respecto de la elección ejecutiva. Si vos tomás el caso de Misiones, que habían ganado por el 58% la de diputados, ahora no alcanzaron a la mitad, sacaron el 21% para gobernador. Esto significa que la gente sabe en esto y pondera a los gobiernos que hacen obras al servicio de la gente, ¿no? Yo creo que a los buenos intendentes que tenemos en Entre Ríos se suma la muy buena gestión de Bordet y también lo que ha venido ejecutando Fernández, porque realmente los grupos comunicacionales han intentado devaluar la gestión de Fernández. Pero yo me pongo en el caso, ¿quiénes aguantarían estar sentados en la silla eléctrica que significó la deuda externa, la pandemia, la oposición salvaje que decía que la vacuna era veneno, la crisis de la energía de Rusia-Ucrania, y ahora, por si ello fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, la seca más grande del siglo? Uh-huh. Y omiten mencionar hechos que son estratégicos para el destino nacional, como es este que se va a inaugurar en junio, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que significa la independencia energética, no solo Argentina. Nosotros no solo no vamos a importar más gas, sino que vamos a abastecer de gas a Chile, a Uruguay y a Brasil, lo cual significa una integración latinoamericana muy, muy importante para el futuro del país y de Latinoamérica, ¿viste? Uh-huh. ¿Quién habla del gasoducto? Es la obra más importante. Yo no recuerdo una obra de la dimensión de esa naturaleza, ¿no? Y más aún, creo que en estos días el presidente Fernández, junto con Lula y con el embajador Scioli, van a anunciar un nuevo tramo de conexión gasífera desde San Pablo a Vaca Muerta, que financia Brasil de más o menos 2.000 millones de dólares. En un mundo como el que vimos, que generó un fuerte impacto en la energía de Europa, yo no sé si ustedes escucharon la publicidad, por ejemplo, de que en Londres se volvió al récord de ventas de agua, bolsas de agua caliente para calefaccionarse ante la ausencia y el costo de las calefacciones modernas. Uh-huh. Y un hecho deslumbrante que me llamó la atención fue lo que ocurrió en Italia, el epicentro de la alimentación y de las pastas, que resulta que descubrieron que hidratando con agua fría las pastas, después las calentaban en un microondas y generaban un ahorro del 50% del gas. Esto te está dando la magnitud alevosa que tiene Europa de crisis energética. Y en el marco de esa realidad que generó el conflicto de Rusia con Ucrania, Argentina está descubriendo el yacimiento más importante, que es Vaca Muerta, y poniéndolo al servicio de Latinoamérica. Este año yo creo que nosotros vamos a ahorrar mucho y el año que viene no vamos a importar y vamos a exportar gas. Esto la gran prensa lo oculta y bueno, y es parte de la oposición, Esto es un conjunto, yo llamo una banda, son una banda de que integran los empresarios, el Clarín, parte del Poder Judicial. Son un sector realmente aliados con algunos sectores junto por el cambio, ¿no? Uh-huh.
Ahora, Héctor, escuchándote muy atentamente, ¿de qué forma le sirve al empresariado argentino, que es el formador de precios, que el pueblo se empobrezca? Porque si el pueblo no tiene guita para comprar la comida, no tienen a quién vendérsela.
No, pero eso no le interesa a ellos. Eso lo que le interesa es cambiar el gobierno. Porque a partir de su estrategia de alianza con sectores junto por el cambio, generan otro tipo de soluciones a su problema, como es la evasión, la exportación de divisas. Tienen hay casi 300 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, son todos de ellos. No, es una cosa realmente perversa que el sacrificio y el esfuerzo de los argentinos ellos se lo hayan llevado para afuera a costa del hambre de la gente. Nada, ¿cómo le sirve? Y son un partido político maquillado. A veces a una persona, hay un célebre cuento de Perón, que uno de sus perros se llamaba León, le decía León. Entonces Perón decía, mirá, lo llamo León, y viene, y es perro. Las cosas tienen un rótulo que la gente la identifica. Por ahí voy a identificar que es un grupo de empresarios, y resulta que es un grupo de empresarios que está dentro de un partido político, que es Junto por el Cambio. Y eso, acá hay dos sectores clave. Se va a dar una elección como la de Brasil. De un lado los sectores privilegiados y ricos, y del otro lado los sectores populares que buscan justicia social y mejora salarial. Pero la agenda de la política hoy, Carlos y Juan, debe centrarse en una cosa clave. Cada argentino cuando se levanta a la mañana piensa cómo va a ser para darle de comer a sus hijos y cómo cuando va al supermercado lo están saqueando. Uh-huh. Bueno, esto puede terminar mal, porque la protección que da el gobierno hacia estas bandas puede terminar mal. Yo espero que recapaciten, y además si no, el gobierno que articule las medidas legales que pueda tomar. También ahí
es
va
que
a
ese, ese es el problema, Héctor, y pasa lo mismo cuando hablamos de los discursos de odio. Es como que hay una ferocidad tan importante, tan grande desde la oposición, que del otro lado no hay consecuencias. O sea, no hay consecuencia para estos grupos hegemónicos que son los que forman los precios. Entonces, es como que hay una inacción del gobierno nacional en este aspecto. Ahora, ¿esa inacción es porque están impedidos legalmente o por una falta de decisión política?
No, hay veces que los gobiernos no tienen poder. Pues imagínate que el gobierno tomó una decisión muy acertada con Vicentín. Arreglaron con un juez de paz de Santa Fe y voltearon el gobierno. Cuando el Poder Ejecutivo toma medidas que son de su competencia y aparece el Poder Judicial tomando medidas que son competencia del Poder Ejecutivo, estás en una crisis institucional. ¿Qué haces ante ello? La opción que ha tomado el peronismo en este momento es de paz, pero en algún momento va a tronar el escarmiento, como decía Perón. No es posible. Fíjate vos que en un momento que se cuidan las reservas, aparece una persona que pide para importar 100 mil dólares o un millón de dólares, no sé cuánto, una cifra fabulosa para importar toallas. Otro que aparece importando pañales, todo cuestiones que no implica otra cosa que la triangulación de divisas para llevársela al exterior. Y si el gobierno se la rechaza, van a tribunales y los jueces participan en las decisiones como si fueran el Poder Ejecutivo y como si manejaran la caja del Banco Central. Es parte de la alianza que tienen los sectores corruptos de la justicia con los partidos políticos.
Uh-huh. Héctor, la figura de Frigerio parece que se desinfla, estuvo durante, creo que fue el viernes que estuvo en la ciudad de Gualeguaychú, lo acompañaron unas 30 personas, sacaron una foto ahí en la Plaza Urquiza. ¿Cómo estás viendo la figura de Frigerio, el ex ministro del Interior de Mauricio Macri?
Él no es de Entre Ríos, Juan o Carlos. Si vos le preguntás ¿dónde queda el puerto de las Estacas? Por ahí te dice que es en Florianápolis, y es en La Paz, ¿me entendés? Uh-huh. Es sobre el río Paraná, no es allá en Brasil. No conoce Entre Ríos, no ha dormido una noche en Entre Ríos. Entonces, él lo que tiene es un respaldo de los sectores de prensa y económico a los cuales benefició cuando fue ministro de Macri. Pero me parece que la gente va a hacer un reconocimiento a los intendentes que puedan ser candidatos, como el caso de Piaggio, Cresto, o Laurito, y va a votar al peronismo, porque la gestión también de Bordea ha sido muy ordenada, muy pacífica, muy prudente en la provincia, y eso se valora con la gente, uno lo ve en las encuestas. Uh-huh. Pero nosotros no nos tenemos que fijar quién es el candidato del otro lado. Nosotros lo que tenemos que fijarnos es que quién es el candidato peronista y qué dice y cómo va a ser para luchar para que la canasta familiar le rinda el del bolsillo de los trabajadores. Esta es nuestra preocupación en nuestra agenda. El peronismo es la justicia social y esto es parte de lo que tenemos que mirar. Uh-huh. Las otras discusiones de cuál es el sistema electoral, cuál es esto, son enredar cuestiones para tapar la verdadera agenda, que no haya hambre en la gente.
Uh-huh. Héctor, y respecto de lo que es la definición de la propuesta del justicialismo para suceder a Alberto Fernández, ¿cómo ves ese proceso? ¿Qué rol ves que va a jugar Cristina?
Y van a jugar rol todo, Cristina, Alberto, Massa, Scioli, los intendentes, los gobernadores. Y bueno, es una... Sobre todo esto se ve muy agitado porque el peronismo discute sus cosas con la ventana abierta. Nosotros no tenemos pactos ocultos ni cosas por el estilo, pero ya queda poco tiempo, se va a resolver. Y vamos a tener un candidato que va a lograr la unidad del peronismo, porque ha quedado demostrado que la fortaleza de los sectores oligárquicos y de Juntos por el Cambio se basa en la división del peronismo, nada más. Si el peronismo y el pueblo está unido, que es los sectores necesitados son mayoritarios, bueno, va a ganar el peronismo para poder ejecutar políticas sociales que le den respuesta a la gente. Yo no sé qué hubiera hecho un candidato junto por el cambio en la silla eléctrica que le tocó a Alberto Fernández. Hubieran llamado de a 2 y 3 helicópteros para irse. Y lo de Fernández ha sido... pese a equivocaciones, pero vos no podés tapar con un vacunatorio VIP de 5 personas que es repudiable una de las políticas más importantes del mundo contra la pandemia, que fue calificado con la Organización Mundial de la Salud como el octavo lugar del mundo. Vos no podés tapar esa lucha con la imprudencia de un cumpleaños. Acá lo que hay que fijarse son los resultados de fondo. Nosotros no vimos nadie en los pasillos ni cavando tumbas. Hubo una política muy importante en todas las provincias y del gobierno nacional. Uh-huh. Acordate cuando decían con una perversidad sin límite que la vacuna era veneno. Uh-huh. ¿Cuánta gente creyó ese mensaje y no se vacunó?
Sí, sí.
¿Cuánta gente leyó ese mensaje perverso de la oposición y no se vacunó?
Sí, porque eran rusas.
Porque eran cualquiera, inventaron lo de la Pfizer también, que había... Siempre ven corrupción en el marco del peronismo y resulta que se llevaron 45 mil millones de dólares y nos dejaron un endeudamiento impresionante si no tienen pudor ni vergüenza. Pero no nos enredemos en otra discusión que no sea cómo hacemos para resolver las necesidades del pueblo que es una mejor calidad de vida que nace en el tema central de la alimentación, para seguir con la salud, la educación, atender a los viejos, el haber previsional. Este es el gran desafío que tenemos que plantear los peronistas como agenda.
¿La figura de Cristina Fernández como candidata la imaginás? ¿Crees que es posible?
Sí, me la imagino, por supuesto. Me la imagino a ella como que fue una gran gobernante, que yo fui opositor en algunas cosas políticas, pero realmente yo siempre hago un chiste que por ahí puede ser mal interpretado, ¿no? Pero le tenemos que agradecer a Macri que hizo la unidad del peronismo, porque cuando vimos lo que hizo Macri, todos los pecados del peronismo quedaron reducidos a muy muy poco. El nivel de corrupción, del endeudamiento que hicieron y la fuga de divisas es delictual, y están apañados por sectores de tribunales que los protegen, ¿no?
Sí, pero recién dijiste algo importante. Hay un sector de la sociedad que cree que la corrupción es sinónimo de peronismo.
Claro, porque los medios de comunicación, especialmente la cabecera de playa, que es Clarín, han instalado eso, porque Clarín se benefició de una manera delictual con la especificación, donde le perdonaron la deuda monstruosa de casi 6.000, 7.000 millones de dólares que no pagó. Entonces, todos esos sectores están todos vinculados. ¿Y eso quién lo pagó? Cuando vos perdonás una deuda de esa, lo paga el país. ¿Quién lo paga? Lo paga el pueblo. Entonces, eso va al salario, y así es como estamos. No es que sea exitoso Clarín, forma parte de la banda que se benefició con, entre otras cosas, con el perdón de la deuda. Eso no puede volver a ocurrir, ¿viste?
Héctor, ha sido un placer tenerte.
Bueno, esto no quita que reconozcamos los errores del peronismo. Lo que hay que tratar es de que no se vuelvan a repetir, nada más. ¿Estamos? Les agradezco.
Un abrazo. Muchas gracias, Héctor. Hasta luego.
Hasta la próxima. Gracias.